La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Las dificultades son necesarias en la vida, los problemas son necesarios en la vida. Porque Dios nos hizo de una manera y nosotros dañamos la manera de Dios. Por lo tanto, para que nosotros podamos volver a lo que Dios diseñó desde el principio, tiene que haber cambios. Y eso sucede a través de pruebas, problemas, de dificultades, a través de las cuales Dios va a transformar nuestras vidas. Así que dígale al que está a su lado, en la vida vas a tener problemas, pero los problemas tienen un propósito. Y el propósito es que seas como Cristo. Algunos de ustedes quedaron mudos, pero está bien. Los cambios son necesarios. ¿A cuántos les gustan los cambios? No sean mentirosos. ¿Verdad que a uno no le gustan los cambios? Miren, la hermana Alma enseguida hizo, no, a nadie le gustan los cambios. Nosotros decimos eso, pero la verdad es que cuando llegan los cambios como que nos friquea todo, ¿verdad? Porque nosotros somos criaturas de costumbre, creatures of habit, criaturas de hábitos, o sea, estamos, nos acostumbramos a un hábito, ¿verdad? Estamos en una rutina y cuando alguien viene nos interrumpe, ¡ah! Se vuelve un problema. Pero sí, ¿a quién no le gusta cambiar? Quisiera, no quiera cambiar a su esposa ni nada de eso, ¿verdad? Algunos de ustedes, por favor, cuando dijeron, ya cambio, ¡amén! Aleluya, cuidado, No, pero nos hace falta cambios, ¿verdad?, en la vida. Y la verdad es que a veces hay cambios que nosotros deseamos, pero la verdad es que la mayoría de las veces el ser humano es renuente a los cambios. Nos volvemos difíciles. Pero a veces quisiéramos cambiar. Es como una familia Amish, de estos menonitas que viven, que no les gusta la tecnología. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Al norte de los Estados Unidos viven grupos como estos, los cuales la tecnología ellos dicen que es del diablo. Entonces ellos no creen en carros, no creen en internet, no creen en computadoras, nada de eso. O sea, ellos no usan nada de eso, solo andan en carretas con caballos. Todavía viven en el norte de Estados Unidos, en el estado de Indiana, en Ohio y por allá arriba. Si usted alguna vez va por allá y va por la carretera, tenga cuidado, se va a encontrar una carreta con caballos, tenga cuidado, no los arrolle. Y son barbudos, no tienen bigote, pero se dejan la barba, ¿los ha visto? Entonces, y usted sabe que hay personas que se salen de eso y siguen siendo cristianos y creen en la tecnología, no problema. Pues una familia decidió salir de ese entorno y seguir siguiendo a Cristo y seguir viviendo para Él, pero salieron de Amish Country, salieron de todo este lugar donde viven los Amish y decidieron irse. Bueno, y empezaron a escribirle a su familia, vengan a visitarnos, vengan a visitarnos, vengan a visitarnos, vengan a visitarnos, hasta que por fin se convenció una familia y dijeron, vamos a visitar a nuestros hermanos. Iba papá y mamá con el niño y viajaron. Y cuando llegaron a la ciudad, pues se encontraban así, ¿verdad? Con todos los edificios y todo difícil. Ahí para ellos decían, y este ambiente, esto tan feo, están acostumbrados a estar en el campo. Pero lo recogieron y por una de esas, usted sabe, se lo llevaron al mall. Cuando llegaron al mall, la señora vio y dijo, ¡wow! Ropa de diferentes colores. ¡Qué bonita! Y todas esas cosas, y como que se animó a estar mirando así. El hombre dijo, no, lo siento, este no es ambiente para mí. Se sentó en una banca como todos, no como todos, como algunos hombres en el mall. Vieja, yo te voy a esperar aquí. ¿Conoce algún viejo así? Bueno, se sentó el viejo y le dijo al niño, para ningún lado que vas, venga para acá, se sienta aquí conmigo. Se sentó el niño con el papá y están así observando todo. De momento ven una pared que se abre. Una pared de metal que hace así, se abre y vuelve y se cierra. Y hay como un cuartito. Y decía, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? Y el niño, papá, ¿qué es eso? Y dice, no sé. De momento llega una ancianita con un bastón y se abre la pared y ella entra en ese cuartito y se cierra. Y empiezan a ver las lucecitas. ¿Qué será eso? Vuelve y se abre la pared y cuando sale, sale una muchacha de 25 años. Y el niño dice, papá, ¿qué es eso? Le dice, no sé, hijo, pero busca a tu mamá, rápido. Quería cambiar a su mujer, ¿verdad? No cambiarla por... No. Pero la verdad es que a veces necesitamos cambios. El cambio es parte de la vida. Todos cambiamos, aunque nos resistamos. Siempre va a haber cambios en la vida. Y la vida demanda ajustes, es necesario, porque si no, no vamos a crecer. Como estaba diciendo Chusito, debo decir amén y vámonos, porque ese era el mensaje, anyway. El cambio que necesitamos, esencialmente, es que necesitamos cambiar porque Dios así lo desea para podernos hacer como Él nos diseñó desde el principio y volvernos a lo que Él quiere. Pero no estoy hablando de cambios sencillos como decir voy a cambiar una cita en mi calendario, voy a cambiar de maquillaje, voy a cambiar de ropa, voy a cambiar de estilo, voy a cambiar. No estoy hablando de eso, sino hablando de transformación. Transformación que sucede de adentro hacia afuera. El cambio que todos necesitamos. No estoy hablando de decir voy a ser mejor persona y voy a cambiar este hábito, y eso está bien, todas esas cosas son buenas, pero hay algo mucho más grande que es de adentro hacia afuera, y es la transformación que solo Dios puede hacer en nuestra vida. A veces nosotros intentamos hacer tantos cambios que más bien dañamos, ¿verdad? Hay que pensar, no estoy hablando de cambios como cuando usted hace resoluciones el 31 de diciembre, este nuevo año voy a perder peso. Y pierde todos los pesos que lleva en su bolsillo. Y usted dice, quiero cambiar esto y voy a hacer esto y voy a buscar aquello, voy a hacer lo otro, y como que no sucede, ¿verdad? No, estoy hablando de un cambio que es de adentro hacia afuera, que tiene que ver con la transformación espiritual, de convertirnos en una criatura, de una criatura hecha por Dios a un hijo de Dios. El cambio que todos necesitamos. No se trata de cambiar circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar, pero si usted no cambia, sigue siendo lo mismo. Y esa transformación de la que hablo, yo creo que casi todos la conocen, y no sucede por nuestra propia cuenta. Solo Cristo lo puede hacer. Y quiero darle tres principios acerca de lo que es ser transformado, de tener un verdadero cambio en el Señor. Pero quiero llevarlos como base. Voy a usar un versículo como base, no lo voy a exponer en detalle, pero lo vamos a usar como base y vamos a usar otros pasajes en medio del mensaje, así que, pero lo van a tener allí, esté pendiente. Como siempre, les advierto, yo uso la Biblia Las Américas, si usted usa otra versión como la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional o cualquier otra Biblia, no se asuste cuando vea las letras y las palabras un poquito diferentes. Pero en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, el apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 5, 17, algunos de ustedes puede ser que se lo sepan de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como la del elevador, ¿verdad? He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? ¿Y las cosas nuevas? Padre, gracias por tu palabra, por el poder que lleva. Y te pido, Señor, que con autoridad, con amor y ese poder que tú has investido sobre esta palabra, Señor, que yo la predique y la comunique con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver tres cosas acerca de lo que es un verdadero cambio. Número uno, el verdadero cambio comienza con una nueva vida, no con una nueva hoja en tu vida. ¿Qué me refiero a esto? En inglés especialmente, lo que dice, it starts with a new life, not a new leaf. Porque a veces nosotros, dale vuelta a esa página, ¿verdad? Página, borrón y cuenta nueva. Así, dale vuelta a esa página, una nueva página en el libro de tu vida. No estamos hablando de simplemente ir a una nueva página. Estamos hablando de entregar el libro y dejar que Dios escriba un nuevo libro, pero esta vez Él escribe el libreto, no usted. Ese es el cambio que estoy hablando, en el cual usted se rinde por completo y le da el control de su libro de vida a Dios. Y todos necesitamos ese cambio, es un cambio espiritual. Todos necesitamos un cambio espiritual. Ya lo vemos allí donde lo escribe el apóstol Pablo. Dice, todas las cosas son viejas aquí, todas son hechas nuevas, si alguno es en Cristo. O sea, la condición es bien importante conocerla. Si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, entonces todas las cosas nuevas vienen. Hasta que usted no experimente a Cristo, no espere cosas nuevas en su vida que le van a beneficiar. ¿Amén? ¿Vieron eso? Que esa es la premisa. El cambio espiritual es necesario para todos. El rico necesita cambiar, el pobre necesita cambiar, el grande necesita cambiar, el pequeño necesita cambiar, el hermoso y hasta el feo necesita cambiar. Todos necesitamos cambiar, todos necesitamos esto, porque todos hemos fallado y estamos constantemente en necesidad del cambio. Número dos, allí, el cambio espiritual que necesitamos no puede ser producido por esfuerzos humanos. Usted no lo puede hacer. Eso es algo que no viene de usted, viene solamente de Dios. Muchas veces nosotros pasamos la vida tratando y tratando y tratando, y aún cristianos, Dios mío, y se nos olvida que para poder efectuar cambios que den resultado hacia la eternidad, necesitamos dejar que sea Dios quien haga el cambio en nosotros. De nosotros está rendirnos en las manos de Él, estar en las manos de Dios. ¿A cuánto le gusta estar en las manos de Dios? Mire, es bueno estar en las manos de Dios, pero Dios es un Dios que exprime, aprieta, moldea, arranca, quita, pone. Y eso duele. Pero Dios hace eso para moldearnos y hacernos lo que Él diseñó desde el principio. Cuando miramos en la Biblia, en Jeremías, nos da una panorámica de lo que esto es. Cuando habla del alfarero, ¿verdad? Con la vasija. Y dice que el alfarero hace la vasija y se le arruinó. Se le arruina. Pero él vuelve y hace una vasija ¿qué? Nueva. Nueva, ¿verdad? Una nueva vasija. Y la hace como él quiere. Y eso es precisamente lo que él busca hacer con el ser humano. Él hizo la vasija y se estropeó. Nosotros, el pecado nos ha estropeado de manera que Dios no puede usarnos. No servimos, somos una vasija fea, rota, mal moldeada, dañada. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? No voy a tratar de arreglar esa. La rompo y empiezo de nuevo. Y así es como nos hace nueva criatura. Entonces hace un vaso el cual Él va a usar. Amén. Entonces necesitamos todo ese cambio. Eso no podemos hacerlo nosotros mismos. Hay gente que se cree que con el esfuerzo humano la hacen. Pero hay otros que se creen que con la obediencia, déjeme decirle, la obediencia no precede al cambio espiritual. No se confunda, no se confunda. En estos días he estado hablando con algunas personas y estoy compartiendo el evangelio y hablándoles de Cristo y han pensado que con obedecer, con hacer, yo soy así, yo soy así, yo soy buena, yo soy bueno, yo hago tal cosa, y con eso se creen que van a ganar la vida eterna. Se creen que eso es ser cristiano, hacer cosas buenas. Déjeme decirle, usted no puede hacer suficientes cosas buenas para hacerse cristiano. Usted se hace cristiano para hacer todas esas cosas buenas. ¿Vieron la diferencia? La obediencia no precede al cambio espiritual. El cambio espiritual viene primero y luego la obediencia. Un pastor llamado Tim Keller dijo lo siguiente: la religión dice, yo obedezco, por tanto soy aceptado. Pero el cristianismo dice, soy aceptado, por tanto obedezco. Yo obedezco porque he sido aceptado por Dios. No obedezco para ser aceptado por Dios. La agarran, ¿verdad ustedes? Yo creo que esto es cuento viejo ya. Entonces tenemos que entender que nuestra aceptación delante de Dios no depende de mi obediencia. Mi aceptación depende de la gracia de Dios, que entonces me capacita para yo ser obediente. Eso es lo importante. No se trata de una nueva hoja en tu libro, se trata de un nuevo libro por completo. Y nosotros tenemos que dejar de frustrarnos tanto tratando de complacer a Dios y complacer a Dios con lo que hacemos. Mira, a Dios nada le impresiona. Yo creo, nosotros a veces creemos que con lo que hacemos Dios hace, ¡qué barbaridad! Como dicen los hondureños, ¿verdad? Este hipote, ¿quién lo ve? No, Dios no está impresionado con nada de lo que usted y yo hagamos. No se impresiona. Nos debe impresionar a nosotros lo que Él ha hecho por nosotros. Eso debe ser la base. Mire, aún en el Antiguo Testamento usted ve esto. El rey Salomón, el hijo de David, quien fue el rey que más prosperó, el de más sabiduría, cuando él reinó tenía un ejército tan tremendo que hubo paz por 40 años. Nadie se atrevió a hacerle frente. El pueblo gozó de paz por 40 años porque Salomón era poderoso, Salomón era sabio, Salomón era rico como ningún otro hombre sobre la tierra. Y sin embargo, él escribe en Eclesiastés capítulo 1, en los versos 12 al 18, mire lo que escribe Salomón. Yo, el predicador, él, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Alguna vez usted ha corrido tras el viento? ¿Le dio resultado? I didn't think so. Ok, vamos. Lo torcido no puede enderezar, si lo que falta no se puede contar. Yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y he aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que eso también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. En las mismas palabras de Salomón, el hombre más sabio, dice que es insensato uno tratar de cambiar la vida, de cambiar este mundo. Mire, con acceso a todo lo que él podía tener, sabiduría, riquezas, poder, todo lo que tenía Salomón, y aún él dice, tratar de cambiar todas estas cosas es como correr tras el viento. Se necesita algo más grande que nosotros mismos para poder hacer cambios en la vida. Y en vez de desperdiciar nuestra vida tratando de hacer cambios, deberíamos dejar nuestra vida en las manos del que hace todos los cambios, de Dios. Nuestras mentes no se pueden imaginar cómo y cuál es el deseo de Dios de sacar de nosotros tantas cosas y darnos cosas nuevas a nosotros, de hacernos nuevos. En Juan capítulo 3, si usted recuerda, se le aparece un hombre a Jesús llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre de valores morales muy altos, un hombre que pertenecía al Sanedrín, el concilio religioso de aquel tiempo, un hombre de alta sociedad. Y sin embargo, se acerca a Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, verdaderamente te digo, necesitas nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 3 en el verso 3. Y hay mucha gente así como Nicodemo que tiene este encuentro con Jesús y se han pegado a la idea de que sus regulaciones, de que sus valores morales y de que su comportamiento y de que todo lo que ellos hacen es suficiente para hacer un cambio en su vida, y no lo es. Las reglas y todo esto pueden cambiar tu comportamiento, pero solamente las buenas nuevas del Evangelio pueden cambiarte y darte una nueva vida. Y no debemos satisfacernos con cualquier cambio. La verdad es que el verdadero cambio comienza con una nueva vida, no una nueva hoja en tu vida. Pero próximo, el verdadero cambio es un proceso, no una destinación. A veces nosotros pensamos que ya llegamos. Ya soy cristiano. Hasta ahí llegué. Ya. Ya. Lo demás es, whatever. Y se nota en la vida de algunos cristianos que viven así. ¿Por qué? Usted sabrá. Tal vez le tengo que explicar entonces. Son personas que no le ponen empeño a la casa de Dios. No le ponen empeño a la iglesia. No le ponen empeño a la palabra. No le ponen empeño a nada porque, pues, a ver qué sucede. Ya es bueno. ¿Y será que podemos vivir un cristianismo verdaderamente vivo y vibrante, que verdaderamente nos conmueva? No, no se puede. Porque se piensa que como ya acepté a Cristo, ya resolví mi problema, ya no tengo que hacer nada más. Déjeme decirle, el verdadero cambio es un proceso, es algo que va de día en día. Yo creo que todos debemos saber que nunca vamos a llegar sobre esta tierra, ni usted ni yo, ninguno aquí podrá lograr llegar a hacer todo lo que Dios le ha llamado a hacer hasta que lleguemos a la eternidad, ¿verdad? Cuando lleguemos a la eternidad, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos. Y cuando abramos nuestros ojos, le vamos a ver tal cual es. O sea, lo vamos a ver cara a cara. Nos vamos a encontrar con Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa tan grande! Y seremos, ¿qué? Transformados, dice la Biblia. ¡Qué lindo! Pero muchos cristianos nos recostamos y decimos, pues si Él va a hacer eso al final, ¿para qué me voy a esforzar? Ya tengo mi boleto. ¿Para qué voy a empacar? ¿Para qué voy a ir? Que me venga y me recoja. Y ya yo terminé, ¿verdad? Pero pensemos en esto. El proceso de transformación tiene un propósito. Y es reflejar a Jesús. Ese es el propósito. Déjame, si usted se mira a un espejo ahora mismo, ¿vería a Jesús? ¿Cuántos de ustedes con toda seguridad, con toda tranquilidad diré, yo veo a Jesús cuando me miro en el espejo? ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, pero la idea es que Dios nos quiere llevar al punto en el cual cuando nosotros nos veamos como Él nos ve. A través de la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Cristo. ¡Wow! Yo quisiera verme de esa manera, pero mi pecado no me deja. Necesito ser transformado. Mire, es una vida de crecimiento, de día a día, de paso a paso. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, en el verso 6, versículo que es muy lindo también. Estando convencido precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mire, quiero que entienda, dice que ya él la comenzó y la va a perfeccionar. Hasta el día de Cristo. El día que venga Cristo por usted y nos vayamos, vamos a ser perfectos. Pero veo que dice que la va a perfeccionar. Eso significa que Dios va a trabajar. Que es un proceso. Que eso no va a suceder al final. ¡Plin! Ya soy perfecto. No va a ser un proceso. Van a haber cambios en tu vida. Va a haber algo. Problemas, como estábamos hablando. Dificultades. Obstáculos. Es como entrenar y entrenar y entrenar. Dios quiere completar la obra en tu vida y ya Él la comenzó, pero va a ser duro, va a ser difícil. Lo que me preocupa a mí es que este caminar diario, algunos no lo toman. Quieren la vía rápida, quieren pagar el toll y ¡pium! Llegar allá. Lo que me preocupa a mí es que a veces nosotros los cristianos le hablamos a alguien de Cristo y lo llevamos al punto de confrontarlo con la verdad y la realidad del pecado y de lo que Cristo ha hecho. ¡Qué lindo! Presentan el Evangelio. Presentamos el Evangelio. Y la persona se conmueve y dice, yo quiero a Cristo. Yo quiero recibir a Cristo. Y la persona se conmueve de tal manera que dice que sí. Y usted le dice, bueno, vamos a orar. O repite esta oración y qué bien. Y luego de eso, ahora usted le dice, o sea, es como si dijéramos que Dios dice, ya me recibiste, ya eres cristiano ahora. Vete al mundo a ver qué pasa. O sea, a ver qué sucede hasta que venga Cristo. No, Dios no trabaja así. Dios quiere tomar nuestras vidas y día a día trabajar en nosotros. Me preocupa mucho a veces cuando yo oigo a personas que le hablo de Cristo y me dice, oh, sí, yo acepté a Cristo. Y le dije, sí, cuénteme, ¿cómo fue su experiencia? Oh, yo era así, potío, yo tenía como 7 años. Digo, bueno, ¿y qué pasó después de eso? No, yo me alejé y pues por ahí, ¿me entiendes? Usted sabe cómo es la vida, hay que trabajar. Y ahí quedó. Y entonces usted le dice, sí, pero entonces, ¿usted está seguro? Sí, yo pasé al frente, yo oré la oración que me dijo la señora esa. Una señora que me hizo repetir una oración allí, yo la repetí. Yo pasé al frente. ¿Te ha oído eso? ¿Ha oído gente, que cristianos que le dicen a otros, no, tú tienes que pasar al frente? Si no pasas al frente, estás perdido. No, pasar al frente no salva a nadie. Recibir a Cristo verdaderamente en tu corazón te salva sin pasar al frente. A nosotros nos gusta que pases adelante porque queremos reconocerte y darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida y dejarte saber que tienes una familia aquí y dejarte saber que te vamos a apoyar haciendo un compromiso público contigo. Pero pasar al frente, repetir una oración, ni nada de eso salva a nadie. si la persona con todo su corazón verdaderamente no ha recibido a Cristo. Amén. Y ahí es donde viene el verdadero cambio. Y de ahí en adelante entonces empieza el proceso del alfarero trabajar en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 4. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, por las promesas de Dios, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Imagínense, Dios quiere impartir, Dios quiere que seas partícipe de su naturaleza divina. Dios quiere que usted sea divino. Y no estoy hablando de divino como cuando usted se come un pedazo de carne asada y dice, usted está divino. No estoy hablando de eso. Porque déjeme decir una cosa, jamás llame a nada divino. Solo Dios es divino. Porque divino quiere decir que es Dios, tiene cualidad de Dios. Y un pedazo de carne no tiene cualidad de Dios. Mucho menos esta, que está corrompida o corrupta, como usted le quiere decir, del pecado. Déjeme decirle que Él quiere participarle a usted su naturaleza. Y dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En otras palabras, Dios quiere invertir en usted su propia naturaleza. Por eso es que la Biblia dice que se nos ha dado el Espíritu de Dios. El Espíritu no es una cosa, no es una fuerza. Es Dios mismo invertido en su vida, dentro de usted. Si usted es cristiano, tiene a Dios porque tiene al Espíritu de Dios. Déjeme decirle, la Biblia también dice que usted tiene a Jesús en su corazón. Y si usted tiene entonces a Jesús, usted tiene a Dios en su corazón. Y no es por pedacito, no es Jesucito, es Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios completo. La Biblia dice que Dios está en nuestros corazones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, completamente en ti, la persona de Dios por completo, Dios en tu vida, en tu corazón. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa, Él ha impartido su naturaleza divina dentro de ti. ¡Qué inversión la que ha hecho Dios! Y a veces me pongo a pensar en esa inversión y me da hasta tristeza. ¿Sabe por qué? Porque me pongo a pensar, tanto que invertiste en mí y yo no doy resultado. Da tristeza. Cuando uno a veces piensa en todo lo que Dios ha hecho por mí, cómo Dios me ha dado y me ha dado y me ha dado, y yo le respondo con nada. Cuando le fallo, cuando no le busco, cuando no le oro, cuando lo ignoro, cuando lo echo a un lado. Me voy a pensar, qué triste que tú hayas invertido tu naturaleza completa dentro de mí y que yo te eche a un lado, que yo te ignore, que no te dé ni un momento en el día, que te simplemente no tome por poderoso al que está dentro de mí y tome las cosas por mi propia fuerza y se me olvida al Dios al que sirvo. Y eso estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes. Porque a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Dios ha invertido su naturaleza divina en ustedes y ustedes le dan retorno a Dios, ¿verdad? Dios sale ganando, tiene ganancia. Me hace pensar la pérdida que Dios tiene en su cuenta por causa mía. Segunda de Corintios capítulo 3. En el verso 18. Pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Mire, que Él ha compartido su naturaleza con nosotros de manera que seamos transformados. Él nos quiere dar su esencia para que nosotros demos olor a Él. Para que nosotros nos veamos como Él, para que nos parezcamos a Él. Dice, de gloria en gloria, siendo transformados. ¿Y transformados a qué? A la imagen de Jesucristo. Todas las noches usted tiene prueba de lo que le estoy diciendo. Y usted lo ve. Dios nos ha dado cosas tan lindas en su creación para mostrarnos lo que Él hace. ¿A cuánto le gusta mirar la luna? A mí me encanta. Cuando yo la veo por la ventana o la veo allá afuera, voy manejando y veo la luna, yo me asombro. Me encanta mirar la luna. Ahora, ¿qué pasa con la luna? Que cuando usted la ve oscurecerse, y cuando solo lo que le queda es así como un hilito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la luna? que el mundo, la tierra, la está tapando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la luna no emite luz, sino que refleja la luz del sol. El sol le pega a la luna y usted ve la luna brillante por la luz que le está dando el sol. Pero cuando el sol le está pegando a la luna y la tierra se empieza a mover hacia acá y tapa la luna se oscurece porque la luz del sol está aquí atrás y no deja que el mundo la vea. Piense en su vida. No estoy hablando del sol, estoy hablando de Jesús. Él es el que irradia su luz. Y nosotros debemos ser como la luna, el reflejo de Él. Que cuando la gente nos mira, a nosotros nos vea brillar por la luz que Él emana sobre nosotros. Ahora, el problema es que nosotros permitimos que el mundo se nos meta entre medio. Y las cosas de este mundo opacan el reflejo de Jesús en nosotros. Cuando nosotros optamos por darle prioridad al dinero, al trabajo, a la diversión, a la familia sobre Dios y muchas otras cosas, se oscurece esa luz que Dios está brillando sobre usted y sobre mí. No permita que el mundo se interponga. Sálgase de la sombra, porque cuando, ¿sabe qué curioso es? Que cuando nosotros vemos la luna y la vemos que ya está sombreada y no se ve, es porque el mundo está de espalda al sol, ¿verdad? Esa parte. Y a veces nosotros le damos la espalda a Dios también. Sea como usted lo quiera ver, pero ustedes deben ser el reflejo del Hijo de Dios. Es tiempo de que nosotros dejemos que las cosas de este mundo pasen. He aquí todas son hechas cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Pero eso solo sucede cuando nos rendimos. Y el verdadero cambio es un proceso, poco a poco, no una destinación. La luna hoy no está llena y mañana no está. Ella se va yendo poco a poco, ¿verdad? Igual es para nosotros. Y por último, el verdadero cambio es despojarse y vestirse. Desvestirse y vestirse, despojarse y vestirse, quitarse y ponerse, como usted lo quiera poner. Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Que todo, que nos quitemos de todas esas cosas y nos pongamos algo nuevo. Pero Dios no fuerza a nadie. Dios no hace nada a la fuerza. Dios no nos obliga a nada. No nos obliga a nada. Dios es el que cambia las cosas. Pero nosotros tenemos que darle permiso. Dios no obliga a nadie. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Y uno dice, imposible. Pero no es que sea imposible, es que no le hemos dado a Dios la oportunidad de trabajar eso en nosotros. La transformación en nosotros viene cuando espiritualmente le damos el poder a Dios para hacer con nosotros lo que Él quiera. Pero Pablo, en Efesios capítulo 4, en el verso 20 al 24, mire lo que dice. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Mire, Dios nos llama a nosotros a despojarnos del viejo hombre y a ponernos el nuevo hombre. Pero esto de quitarnos y de dejar cosas, como le dije al principio, es difícil. No nos gusta cambiar. No nos gusta cambiarnos. O sea, que no, yo soy así. ¿Cuánta gente usted oye mismo cristiano que dice, yo soy así? Así me criaron a mí. Así fue que yo aprendí, así me enseñaron a mí. Pregúntame si me importa. Dios quiere hacer cambios en ti. No me importa lo que te haya enseñado tu cancaratacarabuela. Tal vez te enseñó algo que no era. Dios quiere cambiar cosas en nosotros. Pero hay razones por las cuales se vuelve tan difícil. Le voy a dar algunas razones para que terminemos. Número uno, porque somos tercos. Somos tercos. Como una mula. ¿Verdad? Y si usted no me quiere creer, piense en un niño de 2 años. Trate de quitarle un juguete a un niño de 2 años. Está difícil. Está difícil. ¿Verdad? No se dejan así porque sí. A veces uno necesita convertirse como en ninja para podérselo quitar. ¡Chaca! Pero ¿sabe qué es lo gracioso? Y no tan gracioso, sino que en serio, que nosotros somos iguales. Cuando queremos algo y lo agarramos, no queremos que nos lo quiten. No, Dios, no me quites eso. No me quites eso. No, 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 no. Tanto que me costó, no me quites eso. Sea una relación, sea una posición, sea lo que sea. Una posesión. No me quites eso, Señor. Quítame todo lo que quieras, pero no, ni se te ocurra, Señor, quitarme tal cosa. Y Dios dice, si me da la gana, te lo quito. Y no tengo que ser un ninja. Te lo arranco. Somos tercos, ¿verdad? Número 2, estamos atrapados. Estamos atrapados. Mire, ¿alguna vez usted ha oído de cómo atrapar a un mico, a un mono? ¿Alguna vez ha oído? Hay un truco, puede ser que haya diferentes, pero yo le voy a enseñar uno por si algún día usted quiere atrapar uno. Yo no sé, tal vez usted se encuentre allá en una jungla y vea a uno y diga yo lo quiero y lo quiere atrapar. Le voy a decir cómo lo va a hacer. Usted busca un coco. ¿Ok? Y le hace, usted pela el coco y al coco le hace un hoyo. Pero un hoyito, primero busque una piedra. Y usted agarra esa piedra y mida. Trace bien con la piedra. No haga el hoyo más grande de la piedra. Haga el hoyo del tamaño de la piedra. Mete la piedra en el coco. Ahora amarra el coco y vaya hacia allá con la cuerda y siéntese a tomarse una piña colada sin ron y espere que llegue el mono. El dichoso mico va a venir y va a meter la mano en el coco. Y cuando agarre la piedra, la va a cerrar el puño. Y usted sencillamente ala la cuerda y se trae el mono, porque le cuento que ese mono no va a soltar la piedra y no va a poder sacar la mano. No va a sacar la mano. ¿Por qué? Porque ya está atrapado. Está atrapado por la codicia. No la suelta y no lo va a poder sacar. Y usted lleva a su mono para su casa. Así estamos nosotros. Muchas veces nos dejamos atrapar porque tenemos algo y no lo queremos soltar. Y Dios está diciendo, suéltalo para que seas libre. Pero yo lo quiero, esto es mío, me costó trabajo, yo lo encontré. Estamos atrapados. Muchos cristianos andan así. Número 3, estamos cómodos. ¿Cuántos están cómodos? Algunos están tan cómodos que se me quedan dormidos. Estamos muy cómodos. ¿Sabía usted que todavía en Estados Unidos hay gente que todavía utiliza el teléfono rotativo, el rotario? Todavía funciona y todavía en este país hay gente que lo usa. ¿Sabe por qué lo usa? Porque está cómodo. Yo sé usarlo. Me das uno de esos otros con tantos botones, no sé usarlo. Y sencillamente se sienten cómodos y no quieren cambiar. ¿Por qué una persona va a seguir utilizando un pedazo de tecnología que ya es tan inferior? ¿Por qué? Porque es normal. Y déjeme decirte, normalidad es cualquier cosa a la que tú te hayas acostumbrado. ¿Oíste eso? Normalidad es cualquier cosa a la que tú te hayas acostumbrado. Si tú te acostumbras a que tu marido te pegue golpes, eso es normal para ti. Si tú te acostumbras a emborracharte, eso es normal ya para ti, ¿verdad? Si tú te acostumbras a lo que sea es tu normalidad. Tengamos cuidado con eso. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? No. Vamos a ver. Tenemos miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Nadie, ¿verdad? Mire, este mundo está lleno de temores, está lleno de miedos. ¿Quiere que le diga? Mire, descubrí unas cuantas fobias aquí que yo se las tengo que contar. Por ejemplo, ¿sabía usted lo que es peladofobia? Peladofobia, usted se debe imaginar. Miedo a la calvicie o a la gente calva. Peladofobia. Le tiene miedo a los pelados. ¿Usted se cree que estoy bromeando? Eso está en libros de medicina. En libros de salud mental usted va a encontrar estas fobias. No es chiste. Mire esta, aerofobia. Miedo al viento. ¡Ay, el viento! Fíjense. Le tengo otra. Porfirofobia. Miedo al color púrpura. Bueno, dependiendo quién lo tenga puesto, puede dar miedo, ¿verdad? Ah, esta. Caetofobia. Caetofobia. Miedo a las personas velludas. Levofobia. Miedo a las cosas en la parte izquierda de tu cuerpo. Dextrofobia. Miedo a las cosas en la parte derecha de tu cuerpo. Si hay algo a la derecha, uy, dextrofobia. ¿Me puedo imaginar? Talasofobia. El miedo de estar sentado. Estabisbasifobia. El miedo a estar parado o caminar. Grafofobia. Miedo a escribir en público. Y por último, esto es cierto, fobofobia. Tener miedo a tener miedo. Y eso solo fue una lista de los más así que encontré. Dije, voy a darle dos o tres, ¿verdad? Pero yo creo que el temor más grande que tiene la gente cuando se trata de Dios es el miedo al cambio, pero es el miedo a lo desconocido, ¿verdad? A lo desconocido. Algunos piensan que seguir a Cristo es un misterio, sencillamente es para fanáticos. Y déjenme decirles, seguir a Cristo no es para fanáticos. Fanáticos se quedan cortos, porque un fanático no da su vida. Se pone la camiseta, no se pierde el partido, pero a la hora de la pelea sale corriendo, porque quiere llegar a su casita donde mamá. Seguir a Cristo es más que eso, es ponerse la camiseta y pelear la buena batalla, aunque le toque dar la vida, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo, se paralizan. Hay cristianos que viven paralizados también porque le tienen miedo a las cosas de este mundo. Y último, la razón por la que a la gente se le hace tan difícil cambiar es porque los cambios duelen, ¿verdad? Los cambios duelen, duelen. Es difícil cambiar. Todo lo que usted va a cambiar le va a costar, siempre le va a costar. Pero usted tiene que dejar su zona de comodidad, comfort zone. Dejar esa zona de comodidad y saber que aunque cueste y tenga un precio, vale la pena. Siempre Dios va a requerir cambios de nosotros que nos van a costar. Ahora, hay personas que no quieren cambiar hasta que el dolor del cambio es menor que el dolor de no cambiar. ¿Me entienden? Se la pongo de esta manera, porque se la pongo en mi propia vida como diabético. Mi esposa siempre me dice, mijito, haga ejercicio, mijito, cambie la manera de comer, mi hijo, por los hijos, por su salud, se lo digo porque lo quiero mucho. Yo lo voy a cuidar, si usted se enferma, a mí no me molesta, yo voy a estar con usted, pero prefiero tenerlo sano. Mi hijito, cuídese, usted no se cuida. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a darle los dolores a uno como electricidad en los pies, uno se asusta. ¿Qué sucede? Cuando uno oye que le cortaron un dedo a uno por la diabetes, se asusta más. Y cuando le cortan una pierna a otro, se asusta un poquito más. Pero lo triste es lo siguiente, todo ese dolor no me cuesta tanto que si fuera a mí que me lo van a cortar, ¿verdad? Entonces, hasta que no me digan que me van a cortar algo a mí, entonces voy a cambiar. Porque el dolor va a ser más que el dolor de no cambiar. ¿Se dieron cuenta de eso? Y a veces no queremos eso. En estos días, y tengo que decir esto, un hermano en Cristo se encuentra con otro. No viene a la iglesia hace mucho tiempo. Y empiezan a hablar y se da cuenta, bueno, hermano, usted tiene un negocio Y ese negocio no le conviene. Es el negocio del mundo. No le conviene. ¿A qué cristiano le conviene tener un negocio, un bar? Pero ¿saben qué dijo este hermano? Pero el pastor me dijo a mí que mientras yo pueda sobrevivir de eso, y si eso es lo que voy a sobrevivir, que siga. No hay nada malo. Eso no fue lo que yo le dije. ¿Usted me cree? Le dije, hermano, yo no le estoy diciendo que usted tiene que cerrar el negocio. Yo no le estoy diciendo que usted continúe con su negocio. Usted va a continuar ese negocio y le va a ir mal. Y algún día Dios se lo va a quitar. O Dios lo va a quitar de allí y va a sufrir. Pero si usted quiere continuar, porque usted no quiere dejar ese negocio, entonces ya es problema suyo. Pero una cosa sí le digo. Aquí en la iglesia, usted siempre será bienvenido. ¿Vieron la diferencia? Las puertas siempre están abiertas. Usted es mi hermano, yo lo amo. Usted puede venir a la iglesia cuando quiere y estar con nosotros. Usted es parte de nuestro cuerpo. Aún si usted tiene un negocio así. Pero yo no le dije que yo aprobaba de eso. Y luego el hombre es capaz de decir, yo sé que esto está mal y algún día Dios me lo va a quitar, pero eso Dios lo hará. ¿Sabe por qué? Porque nos agarramos de la piedra y no vamos a romper el coco, le digo. Mejor dicho, nos rompemos el coco cuando nos caemos. Quiero que usted sepa una cosa, los cambios duelen. Y especialmente cuando le toca dejar un mal hábito, cuando le toca abandonar un pecado o le toca abandonar algo que usted sabe que está contra los principios de Dios. Le va a doler. Pero ¿será que el dolor de dejar eso va a ser más fuerte que el dolor que le va a causar si se queda en eso? Póngalo en balanza y usted sabrá. Pero los cambios son necesarios aunque duelan. Y lo más hermoso de todo es que Dios es capaz de cambiar lo que sea.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.